Galáctica presenta a continuación el siguiente programa especial.
¿Qué tal, amigas y amigos de Radio Galáctica y de Radio Placeres? Porque del valiente se cuentan historias, acá estamos nuevamente. Un agrado, como siempre, poder enlazar a través del internet con los cerros de Valparaíso, donde esperamos estar sonando también los días sábados en el 87.7 FM a la izquierda del dial, en Radio Placeres, Radio Amiga, a la cual siempre agradecemos. Allá también se encuentra nuestro partner, nuestro amigo Pedro Alarcón, quien esperemos esté atento a la jugada.
Acá estamos, Juan, atentos a la conversación que nos convoca semana a semana y que nos sirve de catarsis, de nutrirnos de esto, de escucharnos y aprovechar las instancias que tenemos para dar a conocer esto de la opinión divergente.
Así es, pues, Pedro. Como digo, semana a semana acá en esto que se llama Del Valiente se cuenta historia, hay ocasiones en las que nos cuesta poder enlazar como corresponde, nos demoramos un poco más de la cuenta, pero sin embargo lo hacemos porque entendemos que es un ejercicio necesario. Bien, sin más preámbulos, Pedro, vamos a lo que nos convoca, que es la conversación sobre distintos temas de interés que tienen que ver con la coyuntura nacional, internacional y también local, acompañados de música consciente. Durante esta semana se conmemoró una fecha para nosotros importante, significativa, que tiene sentido, que es el Día del Joven Combatiente, pero entendido desde la lógica no del que se cree choro porque anda quemando el negocio de la vecina, sino como lo que debiera ser el recordar a tantas valientes y tantos valientes que a lo largo de la historia de nuestro país se han ido articulando para, ¿cómo decirlo?, luchar en contra de lo que entendemos es injusto. Así que, Pedro, si te parece, partamos por ahí, un contexto de esta celebración. Te cedo la palabra.
Sí, decir que... bueno, aquí también hubo un tema de... O sea, el tema de la historia es importante, pero también hacerlo a la coyuntura que hoy tenemos. El día martes hubo poca agitación del joven combatiente porque... Parece que muchos jóvenes combatientes estaban viendo el partido de fútbol de Chile y eso disminuyó considerablemente el tema de el salir a la calle, el de conmemorar. También mencionar el tema de que pareciera ser una cierta rivalidad entre acontecimientos que fueron y que son en el mismo contexto, porque, por ejemplo, el Día del Joven Combatiente es para la gente de izquierda extraparlamentaria, los hermanos Vergara Toledo y Paulina Aguirre y Mauricio Magritte, que son del MIR, pareciera que fueran ser los íconos de, claro, de los jóvenes combatientes. Pero por otro lado tienes tú los profesores degollados que fueron secuestrados el 29 de marzo en el Colegio Latinoamericano en Santiago, Natino Pará y Guerrero, los apellidos los digo, y pareciera ser que hay como una cierta bandera, son distintas cuando... El enemigo era el mismo. Hoy en día también el enemigo es el mismo respecto de lo que es las condiciones neoliberales en las cuales vivimos. Entonces, me parece que un poquito esa diferencia, hacer la salvedad, porque creo que es un poquito odiosa las banderas de que cuántos muertos, quién tiene más muertos, o cuántas banderas tiene más uno o otro. Me parece que es un poquito dañino para la izquierda, que debe estar alineada respecto del programa, un poquito claro y más apto a... De verdad tener algo para nosotros, pues no para los empresarios, ni acomodando, por ejemplo, reformas laborales que son a la medida del neoliberalismo. Pero volviendo al tema de los hermanos Vergara Toledo y el Día del Joven Combatiente, creo que es importante conmemorar esta fecha, que bueno que tú lo mencionas, Juan, porque tiene que ver con eso, con la memoria de estos que lucharon por el país que hoy en día no tienen. Entonces, a todos los jóvenes combatientes, y la crítica que tú mencionaste, Juan, esa, yo también me hago cargo de que muchos cabros que salen a la calle a protestar y que tienen bastantes argumentos hoy por ser jóvenes, pega, se olvidaron de que fueron revolucionarios. Entonces, a mí eso me molesta un poquito de la inorgánica que tiene esto de que muchos de los jóvenes combatientes tiran la piedra, yo también la tiré y muchos lo hemos tirado la piedra, pero seguimos organizados, pues seguimos buscando las instancias que hayan. O sea, si tenéis que ir a la reunión del comité sí. de adelanto de la población, tenéis que hacerlo. Si tenéis que ir a la junta de vecinas, de vecinos, tenéis que hacerlo. Si tenéis que ir al club deportivo, tenéis que hacerlo, porque ahí se ven los combatientes de verdad, pues no solamente los jóvenes. Creo que es un vicio de, sobre todo en Valparaíso, que se ve harto, Juan, esto de que hay cachai cabros que llegan súper pasado rosca, llegan a la universidad, la hacen toda en la burbuja que significa estar en la universidad, pero después, si te he visto, no me acuerdo con los revolucionarios, pues cuánta gente de, que yo vi pasar por la UPRA, la Valparaíso, que eran los más puntúos, hoy en día a su agacha en el moño clarito con el patrón, pues, o sea, y no se organizan, y critican a través de Facebook, pero que no son la orgánica que necesitamos, pues, o sea, creo que eso del joven combatiente hace sentido, sí. Para la gente del MIR también es un sentido y un merecido respeto, a la gente del Partido Comunista también, que tiene hartos caídos también. Entonces, la memoria yo creo que tiene que ver con eso, con luchar porque lo que lucharon ellos, no por lo que tenemos hoy en día. Entonces, esos discursitos medio acomodados hoy en día son parte de eso, porque los jóvenes combatientes parece que dejaron de serlo y se volvieron los adultos fome y después nada, o sea, nada de lo que lucharon, o sea, como que esto debe ser de una constancia, no solamente del joven, sino que de aquí para adelante esto tiene que ver con rearticularnos y no solamente encontrarlo en la universidad y haciendo grupitos y células que después en las pegas claramente obedecemos porque somos buenos funcionarios.
Así es, Pedro. Bueno, yo tomaba nota de algunas de las cosas que tú señalabas. No sé, te escuchaba y pensaba en lo siguiente: los jóvenes combatientes de ayer. Ahora yo no creo haber sido tan combatiente de joven, lo reconozco, estaba metido y quizá ahí uno le puede otorgar el beneficio de, no sé, de que los que hoy día son jóvenes tampoco comprenden del todo lo que sucede. Por otra parte, tú hablas de la izquierda, yo creo que la izquierda en nuestro país, puede que me equivoque, nunca ha estado alineada, no sé de qué izquierda me podrían hablar. Ahora, yo hablo de la historia reciente, porque si empezamos a indagar más hacia atrás, quizá en algún momento se articuló el PC, el Partido Socialista, grupos como el MIR, pero hemos visto cómo la dictadura en definitiva hizo tan bien su trabajo. Esto de dividir para gobernar, que hasta el día de hoy, insisto, lo digo a título personal, así lo entiendo yo, no hay una izquierda alineada. Entonces resulta bastante difícil el poder articularse de esta forma. ¿De qué manera tendremos que hacerlo? Yo creo que desde afuera. Soy un convencido. Ahora no quiero desmerecer lo que se puede hacer también ingresando a la arena política, porque uno nunca sabe las vueltas de la vida, aunque, no sé, en lo personal yo me veo más bien como un dirigente social, alguien que puede gestionar, no me interesa el mundillo, por lo menos como está de la política. Pero bueno, yendo a lo que daba origen a esta digamos, tanda de conversación, hemos visto como se ha perdido el sentido. Eso es lamentable. Tú también decías muy bien, parece que algunos de los combatientes de ayer y también los de hoy sucumbieron ante el fútbol, y vemos como el fútbol es también pasión de multitudes, y hay manejos también mediáticos, que después nos vamos a referir al fútbol también en el ámbito local, porque hay un negocio ahí de por medio que busca desviar la atención hacia lugares que no corresponden. Así que bueno, nosotros hemos querido hacer memoria de esto, Pedro, del origen del Día del Joven Combatiente. Yo me acuerdo, bueno, también haberlo vivido en la universidad. A diferencia tuya, no nunca anduve tirando una piedra, pero sí comprendía el valor que está detrás de esta celebración. Ahora, bueno.
No, piedra, nunca tiré una piedra.
Ah, qué bueno. Yo lo entendí mal, quizás, pero yo cuando chico, sí, algún vecino, no, así, en la rosca, o sea, piedras tiré, pajaritos también, pobres pájaros. Ahora uno entiende que no debía ser así, pero bueno, es el momento de educar a nuestros hijos para que las cosas vayan cambiando. Pero siempre también teniendo presente el valor de la memoria, de recordar a los que estuvieron antes que nosotros en un programa que se llama Del Valiente se cuentan historias. Recordar que nos pueden escuchar a través del 107.1 FM desde la comuna del Tabo, corazón del litoral de los poetas, sonando fuerte y claro Radio Galáctica. El sábado estaremos ahí también desde la cancha El Peral. Aprovechamos de promocionar este evento, ¿cierto? En la primera ecoferia en la comuna del Tabo, están todos invitados a asistir y también a sintonizarnos. A eso del mediodía vamos a estar ahí sacando algunas cuñas, bueno, enlaces en directo, en una transmisión especial de Radio Galáctica. Así que saludo a toda la gente del Tabo ahí, que hemos también tenido retroalimentación de gente que le ha puesto oreja a la radio y están contentos de tener este nuevo espacio. Este espacio es comunitario, es para todos ustedes vecinos, así que hagan uso de él llamando al 35 236 7778, o también síganos a través de nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, el fanpage de Radio Galáctica, Instagram y bueno, todo el aparataje en el www.radiogalactica.cl. ahí ustedes nos pueden también contactar en sus teléfonos móviles a través de las aplicaciones Tuning Radio y de Radcon Medios. Bueno, si no nos escuchan, ya nos van a escuchar. Saludo a todos quienes semana a semana nos dan ánimo también para seguir adelante, Pedro. Pedro, bueno, cambiando un poco de tema, si te parece, y aprovechando esta hora de programa en que disponemos tanto en Radio Galáctica, nuestra radio emisora, y en Radio Placeres, allá en el 87.7 FM a la izquierda del dial, en los Cerros de Valparaíso, hablar un poco de esta denominada Ley Mordaza. ¿Te parece, no? Te cedo la pelota para que tú hagas la intro.
Sí, estamos aquí, Juan, o sea, atento al tema de que una vez más el tema de el periodismo chileno se ha cuestionado respecto de las filtraciones que tal vez pudiesen salir de abogados, funcionarios, actuarios que podían tener acceso a los casos connotados donde los fiscales tienen información. Esto supuestamente vendría a ser una nueva ley mordaza. Y varios periodistas, incluso los fiscales, se han unido. Esta viene a ser una ley que viene a coartar el derecho a la información. Muchos de los casos y los antecedentes que se conocen de Penta, Sokimich, Cabal y todos estos casos que son connotados y donde ha salido a claro, a flote la pudrición que tienen como orgánica, que es bien, es una podredumbre. Ha sido gracias a las filtraciones, por lo tanto, entre comillas filtraciones, porque esto debiese ser de acceso público, o sea, no tendría por qué estar en tela de juicio, y los diputados y senadores no tendría por qué estar cuestionando el tema del acceso a la información. Claro, o sea, como están desacreditados y como son una casta, una cáfila de entuerto, claramente no quieren que se sepa esto de las filtraciones, entre comillas. Entonces, yo me parece bien que los periodistas estén alzando de que María Elena Monkever, directora del Instituto de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile y Periodismo e Investigación de la Universidad de Chile, también esté alzando la voz, que los fiscales estén, entre comillas, porque también esto tiene su arista en el caso de, por ejemplo, los narcotraficantes. O sea, en todo caso que sea connotado, debe haber información y acceso a los antecedentes que existan para que la gente se forme una opinión, porque si tú no tenés, si estos tipos se arreglan en cuatro paredes, claramente no vas a tener ni siquiera el juicio público, porque va a ser el juicio entre ellos, y como están acostumbrados a arreglarse y a no pagar con canas, sino que firmando mensualmente, porque así es la justicia para ellos, claramente no quieren el juicio público tampoco. Entonces, nosotros tenemos que tener acceso a todo lo que tenga que ver con los entuertos que ellos tienen, y eso tiene que ver con la libertad de expresión. Y eso lo están al menos alegando algunas personas que son periodistas, recordar que nosotros no lo somos, pero que tenemos opinión respecto de, en general, lo que nos dé para criticar claramente los entuertos que tienen.
Así es, Pedro. Valoramos también las muestras de aquellos que les corresponde, por lo demás, informar, periodistas. El otro día yo veía a través de las redes la intervención de un periodista de CNN cuando comienza el noticiero. Se me va el nombre porque...
Daniel Matamala.
Daniel Matamala, que fue bastante claro en sus palabras, en el sentido de que al aplicarse esta prohibición de informar sobre ciertos aspectos, le están coartando, digamos, la posibilidad de hacer bien su trabajo. Sí, eso es el periodismo. Ahora, por otra parte, tenemos los medios de contrainformación, si se quieren, como estos, los cuales nosotros sonamos, que le damos la vuelta de tuerca para tratar de desenmascarar a todos estos... Disculpen la expresión, no sé si pedir disculpas, sinvergüenzas, porque eso es lo que son. Y si no fuera por estas filtraciones, oye, estos chanchullos que hoy conocemos, y es súper importante que sea así, van a quedar ahí tapados debajo de la alfombra. Ahora, hay otros que, siendo periodista en algún momento, que hoy día ocupan cargos de representación en el Congreso, se han dado vuelta la chaqueta. No sé, me sorprendió un poco, debo decirlo, aunque a lo mejor había muchas expectativas sobre alguien que no las merecía, escuchar a Alejandro Guiller, o sea, este que fue periodista en Tolerancia Suero, haciendo el trabajo al revés, o sea, fue uno de los que votó a favor de, bueno, de esta indicación o de esta ley, no sé a qué corresponde, Pedro, corrígeme tú, por favor.
La importancia para las filtraciones, pero, del tema de los fiscales.
O sea, los fiscales no van a poder dar información alguna.
Ni siquiera los abogados pueden entregar información, no va a haber acceso a ella, más que las resoluciones, o más que los antecedentes que son públicos, que hay juicios que son públicos y que tú puedes acceder a los archivos. Pero más allá de eso, no, pues tú no podías tener acceso a correo electrónico, a nada que sea incriminatorio de los grandes juicios connotados y públicos.
Bueno, nos parece lamentable, lo repudiamos desde acá. Para amenizar esto y también haciendo memoria al primer tema de esta tanda de conversación, vamos a ir con Casquivano, Villa Francia, tema grabado acá en los estudios de Radio Galáctica. Para ustedes, amigos.
Que todo el mundo sepa que están matando mapuche en el sur y que la tele miente. No están mintiendo el gobierno y la Concertación es lo mismo que los fachos. Son los mismos fachos, los mismos hueones que nos están cagando. Así que bueno, a todos esos malditos fachos les voy a dedicar esta canción.
Mira hacia adelante, que este mundo es nuestro. No del que alimenta el miedo, que nos prohíbe el vuelo. Empuña tu mano, que no tienes dueño. Que se hagan los sueños hoy en todas partes. Otro laburante que perdió la fe, desató el vuelo, se quería perder. Juan era su nombre y tenía que mantener a sus cuatro hijos y a su mujer. Pensaba que iba a pasar, que toda la masa está en el mismo canal. Mientras son de trabajar, mira hacia adelante. fe que este mundo es nuestro. Con el mundo he visto abuso de la vejez hasta la infancia. He recibido golpes sin razón ni circunstancias. Me paro y grito que el sistema no me amarra. Me paro y grito como Don Che Guevara. Me paro y grito como Don Víctor Jara.
Estás escuchando Del Valiente se cuentan historias. Ahí pasaba Casquivano con el tema Villa Francia. Casquivano que estará también este día sábado 2 de abril ahí en la primera ecoferia del Tabo. Así que están todos invitados. Nosotros estaremos transmitiendo desde el mediodía, ¿sí? Supongo yo, digo supongo yo porque hay que ver también todas las facilidades técnicas, pero por lo menos tenemos toda la disponibilidad para hacerlo de esta manera. Recordar también que estarán Chinoy, estará Cactus Andante, en esta la primera ecoferia de allá en la comuna del Tabo. Todos invitados, estaremos también nosotros transmitiendo. Bien, vamos con el siguiente tema. Que tenemos para la pauta de hoy. Pedro, ¿estás por ahí? No, hemos perdido contacto con Pedro. Bueno, vamos a tratar de restablecer la comunicación. Son cosas que ocurren cuando se hace un programa como este en vivo y en directo, aun cuando después se retransmite los días sábados allá en Valparaíso en el 87.7 FM a la izquierda del dial. Aquí seguimos intentando contactarnos nuevamente con Pedro. No, pero Pedro parece que avisó que había tenido un percance, amigo radio controlador. Quizás todavía no vuelve. Esperemos que sea eso. Bien, para no seguir aburriéndolo, solamente recordar entonces que este sábado 2 a las 10:30 estarán ahí, bueno, expositores, artesanos, van a haber danzas circulares, es una actividad para toda la familia, invitados. Recordarle quizá, ahí ayúdame con el Twitter, por favor, amigo Radio Controlador, arroba Radio Galáctica, La idea era que usted ahí lo dijera al micrófono, estimado, pero bueno, como usted lo maneja más.
Ahí está.
Sí.
Arroba Radio Galáctica, ahí está el Twitter.
Claro, usted es el caperuso de estas tecnologías. Bien, el siguiente tema en que tenemos en pauta dice relación con el abuso de poder, que lamentablemente sigue existiendo en nuestro país. Situaciones que nos parecen del todo repudiables. ¿A qué me refiero puntualmente? A un video que anda circulando en las redes sociales. Yo en lo personal pude observar parte de él en las noticias, y se mostraba la actitud de una carabinera, no sé, aparte de prepotente, aparte xenófoba, esa es la palabra, durante un control de identidad en el cual intenta detener e insultar, bueno, la detienen a una joven inmigrante, entiendo que peruana, en la plaza Yungay. Ahora, no sé si esa es la nacionalidad. Pedro, ¿te tenemos de vuelta o no?
Acá estamos, Juan.
Ah, qué bueno, Choro, ahí está medio complicado, producto de, bueno, de estos percances que tenemos. Les decía a nuestros amigos oyentes que tenemos en pauta el tema de esta carabinera que mostró una actitud xenófoba, perdón, y prepotente hacia una inmigrante. ¿Te escucho?
Tiene que ver, no sé si alguna vez los carabineros sean propiamente del pueblo. No, me cuesta imaginar que un paco, que es de nuestra misma clase, responda a intereses que son del pueblo. O sea, el paco lamentablemente siempre está para reprimir las marchas, para reprimir cualquier situación que el Estado. Pues, ellos están para defender al Estado, no están para defender al pueblo. Ellos están para defender los intereses de los ricos, no para defender los intereses de los pobres. Entonces, cuando tú ves que son igual que tú, pero que tienen un alto grado de xenofobia y un alto grado de fascismo, claramente son funcionales al sistema, porque tú veías el discurso de la carabinera ahí, en un momento le dice: yo he ido primero que tú acá y tengo todo el derecho a echarte porque tú soy peruana y soy extranjera. Era Ratti o lo que sea, porque los Ratti están haciendo estragos ahí con la gente. Vamos a hablar también de eso con los mapuches. Tú veis, sí, que hay un discurso altamente fascista en toda esta gente que llama al orden, pues llama a que los milicos prácticamente estén en las calles, porque que la militarización de la zona de la Araucanía tiene justificación, ¿cachai? O sea, ahí veis claramente que es un país que está enfermo y que siempre ha estado con el orden portaliano, insisto en este concepto, en el orden portaliano en la cabeza, pues entonces, como. Y claro, pues, o sea, en ese orden portaliano, los pacos son los que juegan esa función de el pueblo contra el pueblo. Son gente que lamentablemente ha sido educada en el fascismo. Porque si tú tenías un paco que sepa mediar, va a ser un paco educado, pues. Va a ser un paco que va a tratar con respeto al manifestante, pues. No va a ser un paco que... Un día, por ejemplo, yo hablaba con un paco ahí afuera del Congreso cuando estábamos alegando por la carrera docente. Yo le decía: los pacos en Brasil tienen sindicato, ¿por qué en Chile no? Entonces, cuando tú veis que estos locos tampoco tienen derecho, porque también son vulnerados, pero que jamás van a tener un sindicato, porque es Chile, porque así somos. Veis que, claro, están son los funcionarios que no tienen ningún criterio, porque no lo van a tener, porque son personas que lamentablemente las forman de esa manera. En su chip ideológico tienen que estar en contra de así, los peruanos.
Orden y patria. Exacto. Actúan bajo esa lógica. Sí, hasta para hablar son medio estructurados. Buenos días, buenas tardes, decían unos por ahí.
Pero son parte de nuestro pueblo, ¿cachai?
Sí,
o sea,
pero
pueden ser nuestros vecinos, pueden ser nuestros compañeros que fueron en la escuela, ¿cachai?
Familiares, de hecho, yo. Exacto. Claro, tengo familiares que pertenecen a carabineros, pero tampoco actúan todos de la misma forma, pero Lo que yo te quería plantear, tú dices, son de nuestra clase, ¿será tan así o se trata de desplazados? Porque, claro, tienen el mismo origen nuestro, pero en algún momento entraron en la lógica, yo creo que les lavan en la cabeza, lo digo también desde la propia experiencia, no sé, cuando fui a ver el partido de Colo-Colo por Copa América contra Melgar. Sí, malo el partido, fome, pero haciendo la entrada, ¿ya? Haciendo la entrada, de repente me un Paco así, ¿cachai? Me empuja. Bueno, hablo así porque quizás ellos dicen llamarse carabinero y quieren que todos los llamemos así, pero gánense por último esa denominación. A mí son Pacos porque actúan de forma violenta, son maleducados. Y como te digo, me empuja y yo, bueno, lo miro y le digo, ¿qué onda? Así, no, avance. Como que si yo estuviera frenando la entrada y simplemente por abuso de poder. ¿Qué decir cuando fui detenido injustamente el año pasado? También recuerdo, una carabinera que de la nada me toma, o sea, me dobló los dedos, así como aplicando una especie de llave. Y yo le digo, discúlpeme, ¿qué onda? Yo no, primero no tendría por qué estar acá. Pero ellos, no sé, son tan prepotentes, si ese es el problema. Y abusan de este poder que administran a su Juan, antojo. Sí, te escucho, Pedro, dale.
Sí, me recordaste también un video de unas personas que iban en el Santiago y querían llevarse un cabro y la misma gente empezó a increpar a los pacos porque no tenían ninguna justificación para llevárselo más que la sospecha, po. Entonces el descriterio que tienen, esto de la detención por sospecha que ha vuelto nuevamente a este país, tiene que ver con eso, que la gente igual se está empoderando y cuestionando con bastantes argumentos que que lamentablemente quedan pillos nuestra gente ahí, nuestra gente, sino que los pacos quedan pillos, po.
Sí,
porque enfrenta un argumento sólido y con la convicción de que están cometiendo un delito a todas luces, porque abuso de poder. Me gusta esto que la gente se arme con el hecho de tener un celular en la mano, grabarlo, sí. Ponerle la placa encima al tipo y decir, ya, pues, o sea, te va a funar. Porque aquí no estamos, y al menos tenemos las redes sociales para decir, oye, te persiguen por todos lados, al menos funémoslo, ¿no?
No, y el llamado es también a ser solidario, pues, sí, con el otro. Sí. Porque sí, de repente, claro, cuando te pillan solo, a mí me hicieron una encerrona, eso es, lo digo con todas sus letras, uno tiene que recurrir al que está en ese momento, en el entorno. Si yo no pego el grito, oye, esto es lo que pasa, me llevan y me hacen pebre adentro. Yo, bueno, no sé, quizás no por ser un por estar mediatizado el tema en el contexto de la movilización del paro que tuvimos el año pasado. Sí, Pedro, te escucho.
Sí, y hay que igual guardar las proporciones porque, o sea, nosotros igual estamos muy cercanos a eso, pero la gente en dictadura vivió, weá, súper heavy.
Por supuesto que sí.
Claro, y los locos tenían que gritar su nombre y toda la weá, y digo, tanto.
Así es.
Entonces, claro, o sea,
es por eso que
quisimos partir. Pero es lo mismo, ¿cachai? O sea, en escala, pero es lo mismo.
Claro, porque se siguen replicando ciertas lógicas que vienen de esa época. Ahora, yo entiendo que el mundo militarizado en nuestro país siempre ha estado del mismo lado. O sea, las matanzas, que decir, es cuestión de estudiar un poco nuestra historia y darnos cuenta que no ha cambiado. Tú hablas del orden portaliano. Tú también señalas muy bien que las vivencias que hemos podido tener nosotros no son nada en comparación a otros atropellos como los ocurridos, por ejemplo, allá en Vilcún, tras un amplio operativo policial que arrojó a 11 comuneros mapuches detenidos, entre ellos la Machi Francisca Linconado. Yo creo que, Pedro, es momento de hablar también sobre esto y entiendo que tú manejas algunos antecedentes más.
No, pero está ahí en el clavo, Juan, con el juego ahí que hiciste de entrar con este tema y respetando lo otro. Claramente, nosotros, la supuesta democracia que tenemos, no vivimos lo que vivieron nuestro, no sé, pues la gente que está antes que nosotros. Pero en el pueblo mapuche lo vienen viviendo desde siempre. O sea, hoy en día tienen a 11 personas detenidas, 10 de ellas en prisión preventiva, una de ellas supuestamente por soplón, que después se desdijo de lo que había dicho.
Yo vi eso, yo vi una imagen y él, claro, lo dice, pero y encara, porque, ojo, sabemos también que hay muchas veces montajes detrás, y públicamente lo dice mientras lo están enjuiciando, que hay cosas que él no ha dicho. Y yo, ¿por qué tiendo a creerle? Porque, oye, ¿cuántas veces no ha ocurrido? A mí alumnos me han dicho, profe, mire, me culpan de esto, otro, y nunca fue. Podría dar otros antecedentes, pero creo que no vienen al caso. El abuso de poder al punto de que te encañonen, eso se sigue dando. Eso se sigue dando. ¿Cuántos muertos existen en esta pseudo democracia? A manos de carabineros, no sé, de investigación, no sé, ahí quizás debiera ser más exacto en este dato, pero de carabineros claramente han habido situaciones de este tipo, vamos. Así que es lamentable, Pedro, lo que ocurre. Queremos de todas formas hacer memoria de todos esos valientes que han caído de distintos lados, y el tema pasa por reconocernos, como dices tú, y ojalá en algún momento poder alinearnos. Bien, amigos, para amenizar esto con un poco de música, vamos con un intermedio. Se trata del tema Murguita del Sur de Bersuit Vergarabat.
Se lo llevan al rockero. Otra vez ha fracasado el funeral. En el barrio se relamen las pancartas, avivando al modelo para armar. Baila, baila, el boca en boca está de paso, pero esta vez el muerto regresó. Y si ha de sonar en sol mayor,
ese palo que te amasa, que te apopa, que te aplasta, vos lo usas para matar.
Después,
cuando ya no queda nada, no hay más ojo, no hay más mano, lo quieres acariciar.
Oficinas alistando predadores, en las radios incitando al festival, que recuerda por primera vez su nombre, y la gente hoy está queriendo más.
Con el tiempo se nos fue para la cresta de una ola que no para de crecer. Hoy su cara está en toda la al roquero, se lo llevan para siempre, se
reforma y pronto vuelve cuatro ebrios. Se lo llevan al rockero. Se lo llevan para siempre. Se deforma y pronto vuelve cuatro ebrios. Se lo llevan. Se lo llevan para siempre. Cuatro ebrios. Se lo llevan. Se lo llevan. Cuatro ebrios. Se lo llevan para siempre. Se lo llevan.
Estás escuchando Del Valiente se cuentan historias. Ahí pasaba Bersuit Vergarabat con Murguita del Sur. Bien, poco a poco nos acercamos a la hora de programa. Recordar que esto se llama Del Valiente se cuentan historias. Programa grabado y transmitido desde los estudios de Radio Galáctica en la comuna del Tabo, corazón del litoral de los poetas. Sonando fuerte y claro, ahí ajustando cada vez mejor el sonido. En el 107.1 FM a la izquierda, perdón, Radio Galáctica, donde nace la música. Siempre me confundo con La Placer, los tengo también presentes acá en mi mente. En el 87.7 FM a la izquierda del dial, ahí sí, Radio Placer, Radio Hermana, Radio Amiga, en la cual sonamos los sábados a las 10 de la mañana en los cerros de Valparaíso. Pero a propósito de Valparaíso, sabemos que hay algunas actividades también que es siempre bueno entender que esto suena tanto allá como acá. Así que promociona ahí lo que se tenga que promocionar. Cuéntanos de qué se trata.
Como Sindicato SUTE tenemos una peña solidaria por una compañera y un compañero que están sin trabajo, que todo el mes de marzo han quedado sin trabajo por las constantes vulneraciones al derecho al trabajo que hace la Corporación Municipal de Valparaíso, que dicho sea de paso, hace lo que quiere con los trabajadores. Vulnera los fueros maternales, los fueros sindicales, con toda la venia de algunos personeros políticos que no voy a dar su nombre, pero bueno, ahí el Consejo Municipal y el Consejo de Educación sabrán cuán cómplices son de las irregularidades que comete la Corporación Municipal de Valparaíso. Nosotros como Sindicato SUTE tenemos la peña el viernes 8 de abril, en el bar El Sindicato. Esto queda en Chacabuco 2911. A las 10 de la noche empieza esto, música, sopaipilla y organización, para que las personas que escuchen el programa y sientan que esto tiene que partir de una organización distinta, bueno, ahí estamos el SUTE, ahí estamos la gente que hace la resistencia, no a los amigos, sino que con el tema de los derechos laborales como corresponden, en los tribunales, y lamentablemente las leyes son para los empresarios, pero nosotros no actuamos a los amigos, pues no tenemos ningún amigo ni a ningún personero que responderle los favores. Así que con eso estamos con la conciencia tranquila, así que a seguir construyendo sindicalismo docente y de los asistentes de la educación a través del SUTE, del Sindicato Paulo Freire también, que convoca también esta actividad, y ahí estamos dándole. Eso.
Así es, pues, Pedro, porque del valiente se cuentan historias, y si no nos creemos el cuento, no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie. Así, hay que organizarse, hay que reunirse, están todos invitados entonces a esta peña. Reitérame, Pedro, por favor, la fecha.
Viernes 8 de abril, desde las 10 de la noche en adelante.
Vale, es decir, la próxima semana. Ahí, con tiempo, anunciando entonces esta actividad, así como nosotros hacemos lo propio para este día sábado, la primera ecoferia ahí en la comuna del Tabo. Estaremos transmitiendo, recordar que va a estar Casquivano, que sonó hace un rato atrás en esto que se llama Del Valiente se cuenta historia, Chinoy y también Cactus Andante, bueno, entre otros artistas que también estarán presentes. Pedro, bueno, hablas tú de Valparaíso, hablemos también un poco de San Antonio, este puerto que nos has visto nacer, y formarnos en lo que somos. Algo preocupante sucedió también durante esta semana, y dice relación con el cierre del SAPU en Yoyeo, un servicio público de salud que se tuvo que cerrar por falta de médicos. Así que si te parece, Pedro, hablemos un poco de lo local también, y bueno, de las demandas que tantas veces surgen en este programa. Te escucho.
Sí, dice, el hecho se produjo la tarde del lunes y desató la molestia de sus usuarios. Según el Departamento de Salud Municipal, la situación se debería haber normalizado anoche. Bueno, esto tiene que ver con una publicación del diario El Líder, que no es una muy buena fuente porque sabemos que es de la línea del Mercurio y todo eso. Pero en fin, se publica esto de que la falta de médicos, pero yo hago el parangón con las clínicas privadas en San Antonio y estoy seguro que en ninguna de ellas falta un médico. Entonces,
yo creo que sí, bueno, Pedro, yo creo que sí.
En cualquier lado, Juan, déjame terminar esta idea que tiene que ver con eso, o sea, ¿cuánto del jueguito este de la regulación? O sea, aquí los médicos ganan hasta 20 millones mensuales, un medio mes. Aquí evidentemente hay una complicidad del Estado, porque no genera médicos y sueldo y la lógica esta capitalista, pero claramente también hay complicidad de los médicos, porque aquí los médicos son súper complacientes a la hora de asumir una postura y estarse claramente por el sector privado, porque tienen todas las garantías, porque ganan plata, porque mandan a hacer exámenes, más exámenes, más exámenes, y hacen el jueguito esto de sustentar la economía privada que tiene la salud en este país. Entonces, claro, el Cefán de Yuyío puede cerrar, el de Barranca también puede cerrar, arriba también en Bellavista también puede cerrar, aquí en Valparaíso lo mismo, porque no hay médicos, porque los médicos están en los privados. Entonces,
bueno, salud pública, bueno, ya, yo creo que privada, claro. Claro. No, yo creo que nos quedamos sin palabras porque no resiste mayor análisis. O sea, se habla tanto de lo público y vemos cómo estamos en salud, cómo estamos en educación. Mira, hablando de educación, hay una construcción acá en San Antonio, amigos oyentes. Se trata de una ampliación que en su momento iba a ser para la escuela San José de Calazán en la población 30 de marzo. Un anexo, como le llaman, que ahí quedó a medio construir, y han pasado 6 años de eso. Entonces, ¿de qué educación pública y fortalecimiento nos hablan? Ahora, ahora yo, no sé, ahondando un poco más en los detalles, se supone que debiera estar listo, porque quedó a medio terminar, si es el cuento. O que en noviembre parten las obras, ahí el dato exacto, bueno, es cuestión de buscarlo a través de internet, pero igual uno dice y todo lo que se desvió, porque claramente hubo desvíos de fondo, ¿a dónde fue a parar ese dinero? Y hoy se licitan nuevamente recursos o se accede a través de fondos regionales. Entiendo que el municipio pone, bueno, como sostenedor, que es lo mínimo que le corresponde, una cifra cercana a los 11 millones. Los fondos regionales no sé cuántos son, y adicionalmente el Mineduc tendrá que poner otro resto, bueno, pero son algo así como 400, pucha, no tengo el dato duro exacto, entre 400 y 700 millones que se asignan nuevamente y que van a parar a una nueva constructora. Ahora, esta constructora resulta que se gana casi todas las licitaciones acá en San Antonio, da para pensarlo también, ¿ah? Pero bueno, terminando ya, me dicen que nos queda poco tiempo, Pedro, te aviso también, hacer una última reflexión de cómo operan tantas cosas en San Antonio. Seguimos esperando el anunciado hospital para San Antonio, qué decir del Centro de Formación Técnica Estatal, que ahora dicen lo van a, por ahí el 2019, o sea, cuando ya el Bachelet no esté, y si es que se hace, o sea, son tantas las promesas y resulta que lo público está relegado a un segundo plano. Bien, Pedro, vamos terminando, insisto, quizás se nos quedaron varios temas en el tintero, en una de esas podemos retomar la próxima semana.
Sí, saludos también a toda la gente que está dando cara, que cree que esto no tiene que ver con solucionar las cosas a los amigos, porque no tenemos amigos ni compromiso con nadie. Eso va para el sur, de que nosotros actuamos de frente y vamos para adelante. Así que eso, o sea, y saludo también a la gente que lamentablemente está sin trabajo por esto de que se está vulnerando esto cada día más, y es lamentable el hecho de la desmunicipalización con todo el desempleo que va a generar esto, con la maravilla que están haciendo de proyectos de salvar la educación pública, como tú decías, se llenan la boca con la educación pública y la están matando. Así que nada, pues, a seguir haciendo resistencia mientras nos dure la fuerza. Peña el viernes 8. Saludo a la Antonia, a la Geni Geni y a todas las personas que creen que esto se hace y se construye desde abajo y sin permiso.
Así es, Pedro. Saludo para todos aquellos. Saludo especial a la gente que interactuó durante el programa de hoy con nosotros, Bitoco Plaza, a Claudio Iván Fuentes Valenzuela, siempre escuchándonos desde Argentina, provincia del Pilar, cercana a Buenos Aires. Nos siguen.
Saludos, Alberto. Sí.
Adán Toro Toledo también, un colega, Felipe García Gajardo, camionero del desierto. Es interesante el ejercicio, a través del teléfono celular también nos pueden escuchar. Él trabaja allá en el norte, en las minas. Así que contento de saber que por lo menos hay cierto seguimiento. Yeyita Isabel, Gerardo Cti, ahí están más o menos cerca. Saludos también para Carlos Bustos, otro colega, bueno, gente que actúa, Cristóbal González también, puede que se me vaya alguno, estamos sobre la hora. Saludo especial a mi compañera, a la Laura, a mi hija Martina, ahí están, bueno, esperándome para que una vez terminado el programa podamos compartir un ratito. Saludos especiales para ustedes, mis amores. Disculpen si soy demasiado meloso, pero es una radio comunitaria y lo único que, bueno, hay que manifestar también lo que uno siente. Bien, Pedro, para despedirnos con tu último tema musical, vamos a dejar con ustedes a Huawei en el aire. Se trata del tema San Antonio no se vende. Será hasta la próxima. Nos vemos. Chau.
Chau.
Por favor, no sean egoístas, sean visionarios, no se opongan al progreso, a nuestro progreso.
Desarrollo,
progreso, progreso.
Desarrollo,
progreso,
desarrollo,
progreso.
Son 130 razones para que usted no haga esto. Somos más de 130 vomitando este proyecto. Una ciudad entera que avanza y se defiende. El pueblo grita fuerte, San Antonio no se vende. Son 130 razones para que usted no haga esto. Somos más de 130 vomitando este proyecto. Una ciudad entera que avanza y se defiende. Pecado querido lo transformaré en un basural. ¿Dónde está la playa? Pues yo me quiero bañar. El pueblo elige al alcalde y este los va a cagar. San Antonio en desarrollo, me cago en Don Omar. Monigote de giles que no roba el litoral. Eufórico era güey. Ey, oye, sí, ya, no sean hueones. Polideportivo, aparcadero de camiones. No talan el bosque que de nuestra ciudad son los pulmones. No al 130 y millonarias inversiones. No. Mucho menos pa' que estos weas sigan generando millones. Son 130 razones para que usted no haga esto. Somos más de 130, donde se defiende. El pueblo grita fuerte, San Antonio no se vende.
Estamos quedando como huevones. Todas sus acciones son acciones en contra de nuestra comunidad. En general, judicialmente y políticamente por el daño que les creó.
Radio Galáctica presentó Del Valiente se cuentan historias.